Este episodio de Mazacote es auspiciado por mi amigo en Guardian Insurance. Para los que no saben, el seguro compulsorio se llama así porque todos los carros lo tienen obligatoriamente. Así que si tú tienes carro, tú tienes un seguro compulsorio. El detalle es que probablemente tú no sabes cuál seguro compulsorio tú tienes. La próxima vez que vayas a renovar malvete y estés en el centro de inspección, exige que te pongan Guardian Insurance. Obligado. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 63 de Mazacote, que yo no sé si ustedes saben esto, pero la gente que escucha Mazacote se gradúan en 4 años de la universidad, no en 7, como yo, que no escuchaba Mazacote cuando yo estaba en la universidad. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del universo. En el episodio de esta semana me acompaña uno de mis raperos favoritos ahora mismo, el gran Álvaro Díaz, un artista que está poniendo a Puerto Rico bien adelante ahora mismo con su música retumbando, está sonando en España, México, Chile, Venezuela y en los Estados Unidos. Yo descubrí la música de este individuo desde que salió el video de su sencillo Super Exclusivo y me convertí en fan instantáneamente. Y no deja de sorprenderme cuando me siento con un artista y que yo pienso que lleva el mismo tiempo que tiene su sencillo más viejo. Y descubro que, en efecto, tienen una trayectoria un poco más complicada. Estas conversaciones a veces se extienden y yo me pillo editando para que duren una hora. Y en esta ocasión estuvimos hablando casi hora y media y pues tuve que quitar un buen chonco del origin story de Álvaro, de cuando él estaba en la escuela y batallaba con los compañeros de clase. Álvaro estaba rapeando y tirándose en el recreo de su escuela. Empezó como el ghostwriter de uno, de otro chamaco, y terminó dominando la batalla lirical. Para los detalles de esa historia, tírenle a él por Twitter, yo Álvaro Díaz, porque la historia empieza un poquito más adelante en el podcast. Hablamos de cómo empezó a rapear más formalmente, hablamos de la ciudad, de sus viajes a México, a South by Southwest, en Texas creo que es eso. Hablamos de su proceso creativo, tanto escribiendo canciones como conceptualizando y grabando sus videos musicales, y hablamos mierda. Overall, una tremenda conversación con un tremendo artista. Antes de comenzar, les recuerdo que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Audio Boom para Android o Podcasts para iPhone. La bajan, se suscriban a Mazacote y triunfarán en la vida. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Álvaro Díaz.
Esto también está bien chévere. Tengo un primo que se llama Mikey Medina. Uh-huh. Él es mi primo mayor.
Lo tengo en Twitter.
Ok, pues uh-huh. Nosotros somos, ahora somos como que ese es mi primo, ¿entiendes? Ese es okay. mi hermano. Pero en ese entonces él me lleva como 3 años y tú sabes que cuando tú tienes 14 y el otro 17, pues...
Es un hombre ya.
O sea, no es lo mismo. Uh-huh. Pues no éramos como que tan close, era mi primo. O sea, yo me meto en este foro de internet que eran un montón de artistas de Latinoamérica que se grababan en su casa y subían canciones. Las subían al foro y se nos encargamos tú, yo, él... A criticársela, uh-huh. buena y positivamente y negativamente. Ah, bro, creo que no te grabaste bien, pero la letra está buena. Y era un flow, era bien chévere, bien chévere. Estaba este tipo.
¿Cómo se llamaba ese foro?
Se llama Reggaeton Forum, se llamaba. Okay. Se dividía entre hip hop, reggaeton, poemas. En verdad estaba cabrón. Estaba okay. bien chévere, como que no hay eso ahora mismo y para los chamaquitos estaría es que cabrón.
Esa cultura del foro, yo también la viví. Yo me metía mucho en un foro que se llamaba Frecuencia Electrónica. Y era súper nítido. A mí lo que más me divertía era el drama. Como que a ti te gusta a ti esto, tú eres un pendejo, odio, charro. Y eso siempre me entretenía. Pero era una cultura que a medida que entró Facebook, y MySpace no lo afectó tanto, pero cuando entró Facebook, todas esas discusiones se fueron para allá, se mudaron. Sí. So, dejó de existir un centro en donde ocurrir esas conversaciones. Y, ajá, pues, tú te metías y criticabas.
O sea, yo me metía en y como que criticaba. Bien, se formaban tiraderas, habían corillos. Era, en verdad, súper okay. entretenido. Ajá. Que pasaba uno que era el duro.
Okay.
Se llamaba Thug Life.
Thug Life, por supuesto.
Sí, ajá. Porque era el nombre... Ese era el duro, cabrón. Ese era el duro, el que le metía, el que tiraba, el más duro. Ese era el... Yo era el fanático de él.
Ok.
O sea, un día...
Thug Life.
Por Tupac. Uh-huh. Un día, Thug Life subió una canción con su nombre verdadero.
Ok.
Un cono hizo una canción con este corillo y pues no tiré Thug Life, tiré como que mi nombre de verdad. De momento, Thug Life se llamaba Mikey.
No.
Y de momento todo me empezó a hacer sentido y yo dije, espérate, quizás este Mikey
es mi primo. Bicho es, cabrón, ajá.
Ay, súper gracioso, le escribí como que, mira, tú eres Mikey, el de Isabela, el hijo de tan, 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 tan. Y terminó siendo él y él como que, dices que eres mi primo, porque no éramos los más. Ajá, ajá. Hasta que, nada, logramos conectar como que, diablo, cabrón, en serio eres tú, cabrón.
Claro, qué casualidad.
Yo llevo siguiéndote. Y nada, pues Mikey fue el que me enseñó a mí a bajar programas de música pirateado, grabarme con un mic de computadora, unos headphones de 10 pesos y empezar a grabarme en casa y subir las canciones al mismo. Enseñó lo que es las estructuras. Como quien dice, Mikey fue mi sensei.
Ajá, ajá.
Pero que estuvo bien chévere la manera en la que conectamos, que fue como una fucking casualidad.
De la vida, una casualidad increíble. Ajá. A mí me llama mucho la atención eso que cuentas, porque el internet ha fomentado como una cultura de do it yourself. O sea, se acabaron los días de voy a la disco a coger el micrófono al DJ a cantar, a ver si un productor me encuentra para que me pague un estudio, a ver si grabo el álbum, para ver si se venden. Ahora, tú tienes que crear un resumen, haciéndolo tú. Uh-huh, sí. Entonces, todo esto empezó con el foro de reggaeton, ¿cómo era?
Reggaeton Forums.
¡Wow, cabrón! ¡Wow! Sí. ¿Tú todavía tienes grabaciones de eso?
Sí, todavía.
Bueno, eso todavía quizás está online.
Sí, eso tiene que estar por ahí online y las de Thug Life también.
Ok, Thug Life, Tupac. Ajá, pues empezaron a colaborar tú y Mike.
Él fue el que me llevó a mi primer estudio profesional, que en realidad no era tan profesional, ahora mirando para atrás.
Ajá.
Pero él fue el primero que me llevó para el estudio y que hicimos mis primeros demos, porque ese era el viaje para ese entonces, que era como que voy a hacer un demo y me van a descubrir y me va a filmar. Esto era el Bambino y me va a presentar. Y
sí, sí, en 2 años estoy en el Choliseo.
Sí, probablemente. O sea, ese era el viaje, pero la cosa es que, gente, yo siempre estuve, como quien dice, desde ese entonces, practicando, pero en realidad nunca.
¿Practicando quiere decir qué?
Practicando es como horas en el gym escribiendo, grabando canciones, perfeccionando los flows, estudiando documentales y todo lo que pues me ha ayudado a desarrollarme como hasta donde he podido llegar como rapero.
Ok.
Entonces, pero nunca lancé nada profesional, por eso yo que fue practicando, porque en realidad lo sabían mis amigos.
Okay.
Era como que una persona cercana a mí, pues sabía que yo rapeaba.
O sea, que cuando tú dices todavía no había hecho una presentación frente a un público vivo.
Podía haberlo hecho, pero como que amistades.
Okay.
Como que un cumpleaños de una amistad o un DJ para mí tocaba y yo cantaba, pero nunca, no estaba la intención de intentarlo ahora. Okay, ahora es que lo vamos a intentar, es que vamos a movernos y... Y nada, me gradué de la escuela superior, estudié universidad, en Sagrado, publicidad, y siempre estaba bien claro que tan pronto terminara íbamos a empezar
¿Cuál es el norte cuando tú estás escribiendo canciones, grabándote en tu computadora? ¿Cuál es tu norte? ¿Grabar un disco? ¿Grabar un demo?
En ese momento en verdad es hacer música por hacerla. En verdad, yo creo que la meta era siempre fue hacer un demo bien cabrón antes de graduarme, para que cuando yo me graduara, podérselo presentar a una disquera como Sony, que cuando yo tuve 21 años, hubo un súper interés de Sony, estuve ahí, de que probablemente iba a firmar, ¿verdad? De que sí, Álvaro, estamos terminando este demo porque te van a... Y nunca pasó nada. Normal.
Sí, sí,
normal. Eso es el tipo lo más que hay son tanto. que te venden el sueño. Pero también pasa que en ese entonces, gente, la industria musical está súper cambiando. Ya nadie está filmando, ya que te metan una canción
en la radio. No están vendiendo discos.
Ya no funciona que te metan una canción en la radio, que te metan un video en TCB, qué sé yo, esos canales. Uh-huh. Eso no te asegura nada. No es como antes que... Antes, ejemplo, yo creo que el último que pudo beneficiarse de eso fue quizás Calle 13. Uh-huh. Que tú estabas en la radio... Y, gente, si tú querías escuchar una canción que te gustaba de Daddy Yankee, ejemplo, tenías que escuchar las 15 canciones que venían antes de la de Daddy Yankee. Se le daba oportunidad a los 15 artistas que sonaron antes de Daddy Yankee que quizás te gustaran. Claro. Que tú dijeras, oye, quizás el de sándwich de salchicha ese se escucha cabrón. Ya me gusta ese también. Igual que con los videos. Tú querías ver el video de Eminem, tenías que chuparte los 20 videos que venían antes del de Eminem para ver el que te...
Sí, ahora la...
Ya está YouTube, ya está...
Sí, ya. Sí, pero no hay un video equivalente a eso que te empujen. O sea, tú consumes... O sea, por ejemplo, yo creo que el comportamiento de la persona que consume música hoy en día es bien diferente. Porque tú consumes la música que tus amigos de Facebook consumen. Que este, adiós, mira, fulanito está viendo el video. Álvaro, ¿quién puña? Ah, mira, eso está bien cabrón.
Gracias. Así
pero, es. O sea, no hay tal cosa de... Yo tengo que consumir un medio para ver el video de Álvaro. Ay, y antes me pusieron... O sea, ya eso caducó. Exacto. Inclusive, en la radio se ha perdido un poco la costumbre de decir el nombre del artista antes o después de toda canción. Es como que ponen música y el DJ se... Digo, hay excepciones y a veces se menciona el nombre y súper cool. Pero no es como una prioridad.
Exacto.
Me pregunto, ¿cómo será la expectativa de tú como artista cuando estás empezando a grabar? Tú sientes que suena bien cabrón y hoy por hoy escuchas esas grabaciones y dices, diablo, yo creía que eso estaba bien cabrón, eso estaba bien fucking mierda.
Pues en realidad siempre en realidad yo siempre en ese aspecto yo soy bien perfeccionista y bien criticón de lo mío. Yo creo que si apenas he sacado una canción con la que yo me sienta 100% contento, que yo diga, wow, me fui al 100%, ahí es mucho.
Ok.
Eso que yo soy bien criticón, que estaba bien, como que estaba bien consciente de que estaban buenas las canciones. Hay gente que las escucha y dice, hay gente que ha escuchado esos demos y dice, papi, en verdad tú le metías más para ese entonces.
Claro, por supuesto.
Sí, normal. Los
Origins. La gente que dice, acho, te has dañado, cabrón, sí. Te jodiste.
Normal, ajá. Normal. Pero no, yo, por lo menos yo entiendo lo que tú dices, como que gente que se graba y es como que, yeah. Bueno, de hecho, uno se grababa, tú sabes que los discos antes eran como 16 canciones. Ajá. O sea, mi mentalidad era como que, ok, quizás no puedo estar en las primeras 8, uh-huh. Pero esta canción de seguro pudiese estar de las últimas 8.
Ok.
¿Entiendes? Okay. Ese era el viaje de que, ok, voy entrando por ahí. Así era como que lo... Más chamaquito.
¿Pero por qué? Porque las primeras... Cuando tú dices 16 canciones de un CD de muchos
artistas...
No, por ejemplo,
porque... A lo mismo que estábamos hablando antes de la radio y la televisión, también funcionaba con los CD. Obviamente, antes estoy hablando reggaeton, hip hop.
Porque hacían varios artists.
Pero la realidad, ahora tú te das cuenta que en realidad eso era un fucking monopolio, gente, uh-huh. Porque tú podías ser el fucking duro y si tal productores no te daban la oportunidad de salir en un disco que la gente iba a consumir,
nada, no
nunca iba, nunca la gente iba a saber de ti.
Y esos CD empezaban, las canciones más duras eran las primeras.
Como que los artistas buenos estaban al principio y después estaban como que los rellenos. O sea, mi mentalidad de chamaquito era como que, ok, vamos a hacer una canción que por lo menos, que en realidad es un bicho de
no sé, pero ¿no? Está bueno, porque está siendo realista. O sea, dentro de todo, independientemente del talento que tú tienes, pienso que es saludable pensar de esa manera. En vez de decir, la voy a botar del parque de la primera y que se joda. Porque no es real, está empezando. Sí. Que te iba a preguntar. Ah, otra cosa que tiene que ver cuando uno está empezando así. Que estoy seguro que un montón de gente que está empezando a rapear puede que escuchen esto. Los gustos, cabrón. Algo que define a un artista musical tiene que ver mucho con los gustos y, como tú dices, el control de calidad, ¿sabes? ¿Cuán dispuesto un artista está a tirar algo que él mismo considera que más o menos? Te lo digo porque, o sea, ¿cuántas canciones tú has tirado?
Como 20 canciones.
Oficialmente, Álvaro Díaz, el rapero, tiene 20 canciones, más o menos. Y está cabrón, porque yo estoy seguro que de esas 20 canciones, cada una tú estuviste 100% seguro, como que yo estoy dispuesto a poner el sello de pan, esto es mío, full. Hay otra escuela que dice, yo no creo en tanto calidad. Yo voy a tirar un cojón de canciones y alguna va a estar cabrona. ¿Qué tú crees de ese...?
No, yo pienso que calidad va por encima de cantidad. Yo sí he lanzado algunas canciones y me ha pasado porque mira lo que hicimos. O sea, yo arranqué con una... pa llevarte, como quien dice, a uh-huh. Que lo que estaba diciendo, como que cuando cambió todo de la música.
Ah, exacto.
Obviamente cuando nosotros estamos en cuando yo voy a salir, pues ya todo cambia. Es como que, ¿cómo lo vamos a hacer? Tú vas a esperar a que alguien te meta en la radio, tú vas a esperar porque también lo que yo estoy haciendo es diferente. So, aunque están los blogs, los Flow Hot y estas páginas donde tú lanzas la música y la gente la descarga, la gente tiene que entender que también ya existe un monopolio ahí. Uh-huh. Literalmente, si tú quieres que tu canción esté para que la descarguen al lado de la de Arcángel o a la de Cosculluela, tú tienes que pagar, uh-huh. como si fuera la radio, como si fuera... O sea, literalmente ya la misma internet...
Creó la payola también.
Ya está eso mismo. Pero uh-huh. anyway, la cosa es que decidí lanzarlo yo mismo. Yo voy a lanzar una canción por YouTube... Y ya, y que mis panas la escuchen y que mis panas la, como que word of mouth, como que
¿qué canción fue?
Chicas de la Isla.
Okay.
Soy de Puerto Rico, donde sí hay mujeres en todos lugares, sin importar de dónde eres, sin que te mere y miras pa'l lado, verás una negrita con tremendo tumbao. De cada 10 con 9 me casaría y a la otra obligado se lo daría, verán mis universos todos los días, la definición de nuestra belleza latina, yeah. Pero un día gastando gasolina, a menudo en peaje sin saber pa' dónde iba, llegué a un pueblo llamado Isabela y me di cuenta que todas las chicas eran bellas y al instante me enamoré y sin pensarlo pa' la isla me mudé y ahora cada persona que se acerca a mí yo le doy un consejo que dice así. Yo tenía un enguainabo que me besaba bien, pero
las de la isla son mejor.
Yo tenía un encagua que se movía bien, pero
las de la isla son mejor.
Oye, y está cabrón, hay que coger tapón, pero
las de la isla son mejor.
Hazme caso,
las de la isla son mejor.
Hazme caso,
las de la isla.
Eso fue el primer video, ¿verdad?
El primer video, okay. Lo hice yo, lo hicimos nosotros mismos.
Y tú lo editaste también.
Aprendí a editar por YouTube. Eso okay. fue, aunque yo estudié telecomunicaciones, pero todo el mundo no, que ha estudiado telecomunicaciones sabe que tú aprendes.
Uno aprende en la práctica sí, full. Yo sí, creo que sí. Todas las profesiones son así. Ajá, perdón.
Y la cosa fue que lanzamos este video y este video hizo como en 2 semanas 44,000 plays. Que está bien, tú lo comparas con esto de superestrella que le meten un montón de dinero y son millones y es una porquería. Pero para mí, el chamaquito que zumbó una canción, hacer como 44,000 plays en 2 semanas fue como que unreal. Era como que wow.
Esto es lo que yo pienso. 44,000 personas. ¿Cuánta gente que han hecho el liceo? 18,000. Llenaste el liceo 2 veces, cabrón. O sea, yo sé que no es lo mismo, no es lo mismo, pero 44,000 individuos te dieron un fucking try, tú sabes. Yo pienso que eso de los números es súper relativo. Y más todavía en cuanto a música, o sea, compararse con Nicki Minaj, que tiene millones y millones, no es saludable, no es real. Esa persona tiene vaqueo de marcas con cojones de dinero, de super disquera. O sea, el hecho de que un chamaco grabó, tú grabaste la canción en un estudio.
Sí, bueno, o sea, un estudio de los panas.
Ajá, o sea, pero fue súper rudimentario. Tú le dijiste a alguien, mira, aguanta la cámara, graba. Había un director quizás, pero tú lo editaste, tú conceptualizaste, tú escribiste la canción, tú la cantaste, la grabaste. Vete para el carajo, 44,000 descargas, es una super hazaña.
No, y se sintió cabrón. Y ahí fue como empezamos, como que el viaje de diablo, si, quizás sí se puede.
O sea,
y no existía un público tampoco en Puerto Rico, no existía un público para lo que nosotros hacemos, porque en realidad el hip hop, si le quieren llamar así, aunque hip hop es, tú sabes, el DJ, el grafitero, el que baila, el que rapea, no es eso, no es lo que hacemos.
Sí, pero rap, vamos a hablar de rap.
Se puede decir rap, es bien diferente a lo que se hacía antes en Puerto Rico y el público es totalmente diferente. Es otra onda.
Bueno,
es,
pero tú lo estás comparando con el reggaetón.
No, con el hip hop, porque yo, con el rap o hip hop, porque no, nosotros no vamos a decir, nosotros fuimos los primeros, o sea, aquí estaban los duros, estaba Velcro, estaba 7-9, estaba Tecuán, estaba todo ese corillo, ¿entiendes? Pero
la batalla, perdona que interrumpa, es que yo interrumpo mucho, la batalla de hip hop más cabrona que yo he escuchado en mi vida es la de Tecuán y TNT. TNT. Anda pa'l carajo. El que esté escuchando TNT, eso, TNT. Yo no sé si eso está...
Si eso está por ahí.
Puede estar por ahí.
Hecho, pero eso está muy cabrón.
TNT, Tecuán. Ajá, perdón. Ya habían raperos.
Sí, como que obviamente no estaban haciendo nada el tiempo que pasó esto. como que uh-huh. este nuevo movement que salió, y pero el público, la cosa es que el público era totalmente, es totalmente diferente. El uh-huh. público que nosotros tenemos hoy en día fue un público que nosotros creamos, como quien dice, a la mala, que uh-huh. era una parte de gente que escucha reggaetón pero le gusta el hip hop, una gente que le gusta la electrónica, una gente que le gusta el hip hop tradicional de Puerto Rico, como que se une, una gente que le gusta el hip hop americano, como que esa mezcla que creó este el público que hoy nos consume, que antes eran 44,000 y ahora uh-huh. pues vamos como por 200,000 uh-huh. y la idea es seguirlo trabajando para que llegue a 500,000 y llegue a 1,000,000.
¿Cuán difícil es que una de esas 44,000, 200,000, whatever, o sea, esto puede que sea una pregunta extraña, ¿cuán difícil es hacer que una de esas personas pague para verte en un concierto? Porque, o sea, te lo digo porque yo me identifico, o sea, en mis videos de comedia tienen miles también, en Facebook algunos superan los 100,000, pero es otro monstruo aparte convencer a la gente, mira, yo tengo un producto que yo estoy regalando en internet, lo estoy regalando, pero realmente es una carta de presentación para que tú pagues para ir a verme, porque no me va a comprar el CD o tú esperas vender el CD. Ya ese negocio caducó.
Estoy de acuerdo contigo y pienso que es tratar de... Yo pienso que lo más importante que los artistas no entienden hoy en día, comediantes, todo el mundo, yo pienso que es que ya los tiempos donde la disquera o un equipo de trabajo o el que sea se encargaba de que tú funcionaras y tú vendieras, eso se acabó. Ahora eso está en tus manos. Mm-hmm. Tú tienes que encargarte de creerte interesante o crear algo que la gente quiere ir a ver. Mm-hmm. Como que... Pero entiendo lo que me dices. Al principio, cuando salieron esas canciones, era como que 44,000 views, pero cuando hacíamos un party eran 20 personas uh-huh.
No, y a veces
y eran
confunde.
Pana, y eran porque pana.
O sea, muchas veces es fácil asumir que las 44,000 personas van a ir. O sea, es fácil llegar a esa conclusión. Y me ha pasado mucho con otros artistas con los cuales hablo, que digo, mira, voy a hacer un Kickstarter. En mi página tengo 10,000 seguidores. Si cada uno de esos 10,000 seguidores me da $2, hago $20,000. No, cabrón. Ni siquiera 500 van a dar $2. Y es como...
Sí, sí.
Siempre me gusta hacer esa pregunta de convertir todos esos fans digitales en gente que está dispuesto a, puñeta, paga. Paga por algo. Sí. Paga el CD, paga sí. el...
Y yo creo que, por ejemplo, con nosotros lo que pasó que tampoco es que somos que llenamos uh-huh. o sea, pero por lo menos metemos 1,000 y pico personas uh-huh. en algunos sitios y por lo menos
he visto, he ido a los eventos brutal, pues, hijo de puta y pues, muchos culos.
Pues yo pienso que eso fue uno, es como que es que ¿qué puede pasar en alguien cuando ve un show de Chente? Como uh-huh. cuando nosotros íbamos a todos los de estos en Río Piedra, los de uh-huh. eso, que es. Es como que ¿qué puede pasar que cuando Álvaro salga de ver a Chente le diga a sus 10 panas, cabrón, el viernes fui a ver a Chente y eso estuvo cabrón, tienen que ir? Y la idea es que entonces Chente, de haber tenido a uno del corrido de Álvaro nada más, la próxima vez vayan 5.
Claro, word of mouth.
Exacto, y es lo mismo con los shows, ¿eh? Fui a un show de 100 personas de Álvaro y habían... Se pasó cabrón, se pasó bien, el sonido se escuchaba bien, el tipo hace un buen show y había nena.
Uh-huh. Yo creo que lo último que dijiste es lo primero que uno diría normalmente. Sí, cabrón, había una jeva. Ah, el show estuvo cabrón también.
Entonces, pues el chamaco va, mira que vamos a hacer sábado, macho, cabrón. Oye, Álvaro tiene un party, vamos para allá. Ay, es que me gusta la música, pero es que no sé, ir para allá un chorre macho. Tú eres loco, cabrón. Ahí van a ver un montón de nenas, en verdad, mira. Fugi, de momento ese corillo fue para allá. Y la pasaron bien, les gustó. Y ahí se siguió regando. Y es una excusa lo de decirlo de las nenas, para poner un ejemplo, o sea, como que puede ser otra.
Hay mil cosas.
Se puede ser otra
y hay
cosa
un control que... de calidad chévere en tu evento. Pero, por ejemplo, tu primer... coño, ahorita lo dije. ¿Cuándo fue que salió el sencillo de las nenas de la isla?
Eso salió en septiembre de 2012.
¿Cómo tú manejaste? Porque es un tema bien delicado. O sea, tú estás... Es como una canción romántica, bellacosa, pero... ¿No le estás tirando a las nenas de San Juan?
Pues sí, yo pienso que mucha gente dice como que, ah, pero es que esa canción es muy sencilla. Pero, ok, es una canción que la gente puede entender, pero es un riesgo. Esa canción fue un riesgo. Y eso mismo me pasó, eso era como que, ok, ¿y qué van a decir en otros países? Que soy un cabrón. Mm. Pueden entender que las de la isla son mejor. O qué van a hacer las nenas de Guaynabo, o qué van a hacer las nenas de San Juan. Mm. Pero, por alguna razón... la canción.
Tocó un botón.
La canción le gustó a todo el mundo y yo puedo ir para San Juan y cantarla en Guaynabo y la gente la canta completa, okay. Igual que puedo ir para Aguadilla y puedo cantarla, la cantan completa, igual que puedo ir a México.
Y la cantan.
Y la cantan como si estuviese diciendo las de México son mejor. Okay. Igual que te pueden llamar de Venezuela, que estamos por ir para Venezuela y es como que esa es la canción en Venezuela. Chicas de la Isla, algo súper boricua, que eso es como que... en realidad yo te puedo asegurar que por lo menos el 50% que ha escuchado esa canción no entiende.
Claro.
Lo que yo estoy tratando de decir, lo que son las chicas de la isla. Y
a mí eso que acabas de decir me llama mucho la atención. Porque una vez, o sea, es bueno no limitarte en términos de, ¿sabes qué? Esta canción es bien local, porque lo es. Dice nombres de pueblos que para alguien que no vive aquí dice, cagua, what the fuck. Pero está cool que la haya hecho y está cool que la toque. Yo... O sea, quizás me pueda ayudar aquí. En cuanto a un stand-up comedy, también me siento que son bien locales y siento que la gran mayoría de mis chistes son... Estoy haciendo quotes en el aire.
Sí.
Como... Ay, ¿cómo es que le dicen? Inside jokes.
Inside, okay.
Estoy en un viaje. ¿Tú piensas que yo pudiese viajar y triunfar en México? Dios, estaría cabrón que me... No me va a decir que no por respeto. Porque
no.
Pero háblame claro.
No, seguro que sí. Mira, este así es que yo lo que yo pienso... Número uno, está bien chévere, por ejemplo, cuando yo escucho artistas como, para ponerte un ejemplo, como Kanye y toda esta gente, hay una página que se llama Rap Genius, que se encarga de explicarte lo que tú estás diciendo. Como que tú te crees que en realidad alguien entiende todo lo que Kanye y todo. Jay-Z tuvo que sacar un libro explicando sus metáforas, porque él sabía que él está hablando de ciertas cosas de su barrio que la gente no entiende. Y la idea es crear... Lo que yo también busco con mis canciones cuando yo digo ganaste por los melones como García Padilla. Okay, ¿quién va a entender eso en México? La idea es que la gente quiere es crear la cultura del research.
Okay.
El research. Okay, Chente hizo una broma de García Padilla, del presupuesto. ¿Qué carajo es García Padilla el presupuesto? Es que alguien en México no sea vago y lo busque en Google porque lo va a encontrar y puede entender. ¡Oh, qué cabrón! Esto es lo que él quería decir.
Okay.
So, yo pienso que sí, yo he tenido conversaciones con artistas que me dicen, no, porque tienes que hacerlo más universal, y yo lo entiendo, y estoy de acuerdo. Ciertas canciones quizás.
Ok.
Pero...
Está cool también ser local.
No, a mí, de hecho, como que no estira, mira, por ejemplo, vamos a decir algo, como Calle 13 ha sido como que uno de los grupos, o el grupo que más ha ayudado a Álvaro Díaz, real, behind the scenes.
Ok.
Pasa que la gente no lo sabe mucho, nosotros le pudimos abrir un concierto en México, allá ante 20,000 personas, que después podemos hablar de eso porque fue un super, por poco pasa un super papelón, pero se pasó cabrón. La cosa es que Calle 13... Súper grande. Pero compara el primer René, que era súper boricua, y el René de ahora, que todo el mundo lo entiende. Como que a mí, blogs cabrones como Noisy, como Remezcla, como NPR, me han dicho que, aportando a lo que tú dices, me han dicho como que no pierdas el boricueo.
Nice.
Nosotros extrañamos el boricueo de Calle 13.
Ok.
Y eso es un punto de vista. Puede que estén bien, estén mal, pero simplemente te estoy diciendo a alguien con influencia. Una opinión que de fuera, que quizás cuando yo estoy escribiendo y tengo miedo a decir una línea boricua, digo, coño, quizás la debo decir.
¿Tú te filtras cuando tú estás escribiendo una canción?
¿Cómo?
¿Cuál es tu proceso? Háblame del proceso de escribir una canción. Pues, ¿cuándo piensas esto va a ser un palo, esto debería ir primero, todo?
Varía, pero el normal. Obviamente podemos poner una pista de scratch y podemos escribir de una.
Okay.
Porque obviamente llevo haciendo el ejercicio toda mi vida, no es como que, ¿qué rima con esto? No, voy a tener que parar de escribir. En realidad, si quisiera escribir, cualquier momento puedo escribir, pero soy un tipo que me deja llevar por la emoción.
De la pista.
O del tema de lo que quiero hacer, porque también me gusta, como que yo no necesariamente le escribo las pistas, a mí me gusta empezar las canciones de cero, con el productor de cero. Ok, este es el sonido que busco, esto es lo que quiero, y lo empezamos de cero, este es el tempo. Y cuando sale la canción, se siente más como orgánico, es como un bebé, que porque lo empezamos de cero, no fue como que
sí,
alguien...
Sí, sí.
No fue la idea de alguien.
No era nada, está cabrón.
Okay. Y yo busco que por lo menos... por lo menos el 80% de mis canciones o el 70% de mis canciones son así. Fueron como que de cero. Nos vamos. Mira, traje este sampleo, la de Groupie Love.
Okay.
Que sampleamos a Yavia. Mira, traje esta capela de Yavia. Quiero samplear el métele bellaco. Vamos a ver, porque vamos, pam, pam. Me siento con... Esa fue John Martino, super productor.
Tú trabajas mucho con John Martino y con Caleb Calloway.
Y con Caleb Calloway.
Ajá. Los conozco, super cool.
Es el corrido de la ciudad. Y estoy Ortiz también. Estoy trabajando ahora con unos chamacos de Venezuela que se llaman Los Laras, que también son del corillo. Pero siempre es bien in, como que... Sí, yo conozco productores que la gente diría super productores, como que Ricky Martin, Wisin Yandel, pero yo pienso que es más orgánico si lo hago con
corillo.
Con mis panas, aunque ellos sean mis panas, pero siento que es más orgánico hacer algo nuevo.
Ok, corillo, mala mía por interrumpir, pero les tengo que hablar de mis amigos en Guardian Insurance. Un quiz bien rápido. ¿Qué seguro compulsorio tú tienes? Exacto, no sabes, no lo pienses más. La verdad es que deberías, especialmente si ese seguro no es Guardian Insurance. La próxima vez que vaya a renovar malvete, exige Guardian Insurance porque cuesta lo mismo, simplemente es mejor. Guardian Insurance, obligado. De vuelta a la conversación. Entonces, te sientas, tienes una idea. Obvio. Por ejemplo, las nenas con gistro. Te sientas y haces un brainstorming y de ahí parte a escribir verso o empieza a escribir como si fuera una poesía.
Casi siempre empiezo a escribir líneas. Es como que, para ponerte un ejemplo, mira, tengo una que va a salir ahora en julio que se llama Una Más y Me Voy. Una Más y Me Voy. Y habla de que cuando tú estás bebiendo, Chenti, te dicen como que cabrón. Y él te dice, vámonos ya, cabrón.
Qué buen ejemplo.
Y tú dices, cabrón, uno más y me voy. Habla de eso. Entonces, cuando yo estoy escribiendo esa canción, yo lo que hago es que empiezo a escribir un montón de líneas. Escribo, estoy invitándote con los chavos de la renta, no de Oscar, como Oscar de la renta. Okay. Estoy bebiendo por mi ex. ¿Qué puedo decir de mi ex? Ok, mi ex me traía loco como Nars Barkley. Okay. La canción I Think I'm Crazy. Uh-huh. Ok, sin compromiso. Ok, pues Charles Barkley, que se retiró sin sortija.
Ok.
Entonces empiezo a escribir este montón de ideas y después que yo le digo que son como que mis lápiz de colorear. Y después que los tenga, que tenga un montón, yo digo, ok, vamos a pintar ahora.
Ok.
Empiezo a fluir y voy como quien dice, como si fueran pedazos de rompecabezas, los voy uniendo, ok. Entonces lo de Nars Barkley, lo de Charles Barkley, y esto acá, vamos a ver, qué sé yo. Después te puedo decir el verso para que veas cómo fue que lo organicé. Y la idea es que así me ha funcionado. No fue como que algo que desarrollé.
Sí, o sea, no tiene orden hasta el final.
Y Eminem, como que yo vi en un documental que Eminem escribe como que así.
Ok.
Como que es normal, como que gente como que...
Tú tiras línea y haces después un best of.
Exacto, como que trato de hacer eso, Y es como que a lo que te iba a decir, yo vi eso en un documental de Eminem y es como que normal, es como cuando chamaquito que todos pensábamos que íbamos a llegar al NBA.
Ajá.
Normal. Y tú escuchabas que Michael Jordan usaba Hanes y si te contaran una historia que todos los días antes de irse a la escuela lo que hacía era tirar 5 tiros, tú te vas a asegurar de cada vez que tú vayas a la escuela, si tú tienes la oportunidad, tienes un canasto, tú vas a tirar 5 tiros.
Qué cosa cabrón.
¿Por qué? Porque Michael Jordan, el que tú quieres ser, lo hacía.
Háblame de tu interacción con John Martino y Caleb.
Bueno, pues, a John como que son diferentes, como que John casi siempre yo, como que empezamos la idea desde cero. O él tiene una base y la cogemos y la construimos. A mí no me gusta escribir mucho en los estudios, a mí me gusta escribir solo, como que puedo escribir en el estudio, pero me gusta llegar al estudio, estar con John, ejemplo, desarrollar la pista, sacar un coro bufiao, quizás escribir 8 barras y dejarla ahí y llevármela. Y vuelvo al otro día.
Okay.
John ya lo tengo ready. Porque cuando escribo me gusta estar...
O sea que colabora con el productor.
Sí. Muchas veces ellos tienen input y yo tengo también... O sea, como que yo creo que no existe nada mío todavía que yo no haya tenido nada de input en cuestión de ni de música ni de videos. Como que yo siempre... Tengo que estar ahí en el de esto, no esto, vamos a hacer esto, este color no, a este cambio aquí, este color de sonido, esto no me gusta. Para que se escuche pues más genuino, algo que me gustaría.
Porque tú dices color de sonido.
No, pues el color de sonido es como que el tono, el,
ah, okay.
el como que el color del sonido es como, como eso, como que el
sí,
¿cómo un... suena? ¿Cómo suena? Es un término ajá. estúpido que quizás ellos dijeron y yo se lo...
No, no, pero, o sea, es una manera de describir visualmente un sonido, me parece. Sí.
No, tratamos de que sea todo bien visual, como que esta gente hace ritmos viendo cosas en mute, a veces viendo colores, y yo pienso que con colores tú puedes transmitir como que queremos, tú me puedes decir, yo queremos que esta entrevista sea bien oscura.
Ajá, ajá.
O queremos que esta entrevista es sea bien rosita.
Es verdad, claro.
Que sea violeta, porque violeta es como que es oscuro, pero es real. Y los colores, si te vas en ese viaje, los colores funcionan para poder transmitir un ánimo, como que lo que tú buscas.
Qué fucking viaje, cabrón. Cuando, yo decía, cuando, antes yo a mí me gustaba mucho el drum and bass. Y algo, no, a mí me gusta el drum and bass bien dark. What the fuck, qué carajo es eso. El proceso de... el proceso de conceptualizar un video musical. ¿Son ideas que nacen desde que tú estás redactando la canción? ¿O ocurre hablando con el director? ¿Cómo es ese viaje?
Es las dos. Hay canciones que es de que tú vas a la mitad de la canción, tú dices... Papi, este video tiene que salir esto y tenemos que hacer esto. Igual que a veces puedes tener el tema y decir como que, diablo, pues vamos a brainstormear, vamos a sentarnos un corillo como de cuatro, vamos a tirar ideas. Y sale.
Ok.
Y ese yo creo que es el flow de lo que hemos hecho nosotros. Ha sido como que, o desde que hicimos la canción ya estábamos pensando en el video como súper exclusivo, como 6AM, que ya estaba hasta el video hecho, el de 6AM, la canción, el video estaba hecho ya.
Okay.
Y la milla de oro, obviamente queríamos que fuera ya desde ponerle el tema, ya nosotros queríamos que fuera.
Ayer vi uno
Mañana.
¿Cuál es el viaje de ese video, cabrón? ¿Ellas son lesbianas?
Pues mira, el viaje de ese video es que mucha gente no lo entendió. Yo creo que no lo pudimos súper enseñar cómo
está súper visualmente atractivo. Pero yo, esto fue la peliculita que yo me hice en mi mente.
Zumba.
Yo dije, ok, Caleb se está tirando esta chamaca. Porque okay. Caleb es el talento que sale en el exacto. video. Pero la chamaca también está con otra muchacha. Okay. Pero ellas dos a veces bellaquean y Álvaro está con ellas también.
Okay. La idea es que yo soy el narrador
okay.
de la historia. So, yo estoy ya, puedo estar allí, pero yo soy invisible.
Okay, okay.
Ellas no me ven.
Okay.
La idea es que como que sentimos que nadie había como que era un tema que quizás era uno de los temas más comerciales que yo había trabajado. Y a mí me gusta mucho esta, los vamos hasta por Noisy, me gusta esta onda que en verdad yo no pienso ser como que yo nunca quiero ser un Tito el Bambino, no disrespecto uh-huh. Tito el Bambino, pero en verdad yo no quiero ser Tito el Bambino, yo no tengo que estar en anuncios de Colgate, uh-huh. como que eso no es lo que yo quiero como claro. artista. Hay gente que artista es como
súper
que...
súper respetable.
No, yo quiero... Tienes que ser como que estar en billboards así mirando serio. Eso, ese no es mi viaje. ¿Y qué pasa? Sabiendo que esta canción es un poco como comercial, uh-huh. aunque el sonido es totalmente nuevo, nunca nada se ha sonado en la radio... Queríamos hacer algo en el video que fuera fuerte.
Ok.
Eso dijimos, quizás nadie ha tocado el lesbianismo fuerte, porque la canción es, para los que no han escuchado, que no escuchan, han escuchado mañana se trata de una historia de que, pues, normal, el chillo, el tipo tiene una chilla que cuando ella se pelea con el novio, a él es el que llama. Pues entonces nosotros buscamos que sería irónico y sería cool que en vez de que hacer lo que Álvaro es el macharrán, como dicen ahora los periódicos.
Es que te están pegando con otra mujer.
En vez de que yo fuera el que me robó la jeva de Caleb, porque qué sé yo, hubiese sido más... Pensamos que era más cool que ella tuviese una tipa.
Exacto.
O sea, una mujer, perdón. Una amante.
Ella me llama cuando se enfada con el novio que no sabe nada. Los planes que tenemos hasta mañana.
Y yo él no sabe
hasta
nada.
Mañana.
Y yo él no sabe
de
nada.
La mañana.
Y yo él no sabe nada.
De los planes que tenemos hasta mañana.
En mi cel le tengo agua porque siempre tiene un truco. Se quedó en casa por 2 semanas y él nunca lo supo. No me dice Alvarito por miedo a que la cojan. Ella me apoda Chelquito porque me toca y se moja. Que quiere que la recoja antes que del amanecer. Hablamos un lenguaje por texto que nadie va a entender. Si me escribe estoy bien aburrida, es que está con él. Y si me escribe estudiaste, es que quiere ir a coger. Y yo la voy a recoger más rápido.
En vez de que fuera el otro tipo. O sea, pues la historia es, ella con Caleb son pareja y siempre están amargados, están jodidos. Entonces cuando está con la muchacha, es que la está pasando bien y es como que su pareja. O sea, también el director, Mandy, tuvo una idea bien chévere, que es como que el mismo la misma localización de día.
Sí, está súper bueno. Noche. Está, hacen como unos jump cuts bien lindos de día y noche y cambias de persona y de cerveza a café.
Y es como que una es con el novio y una es con la amante. Eso es lo que tratamos de que se entendiera en el video. Hay gente que lo entiende, hay gente que piensa que lo pudimos haber explicado un poquito mejor. Estoy de acuerdo.
Está buenísimo. Pero que se vayan para el carajo. Te tengo una pregunta respecto a ese video de mañana.
Zumba.
¿Por qué está en Noisy y no en el canal de Álvaro?
Pues mira, para los que no conocen, que no escuchan, que no conocen Noisy. Noisy es un blog, es como que una plataforma cultural. Uh-huh. Que es sumamente importante. Es como que se encarga de música, se encarga del arte, se encarga de problemas, de documentar problemas sociales en diferentes países, como lo que es Vice, porque Noisy es como que una rama de lo que es Vice.
Oh, wow.
Entonces, Noisy es, tienen 1,000,000 de suscriptores en YouTube. Es como que super cool poder como que ser parte de Noisy. Como que lanzar tu video por Noisy es como lo que era MTV Raps en back then. Como okay. Que literalmente en cualquier tipo de género, sea en español o en inglés, tú logras tirar tu video por Noisy y es como que un respect dentro de ese mundo. O sea, ¿qué pasa? Se nos dio la oportunidad de lanzar un video por Noisy justamente cuando estábamos trabajando mañana. Estábamos en la oficina de Noisy. Les presentamos como que es un preview del video, mira lo que estamos haciendo. Ellos nos dicen, nos encantaría poder lanzarlo. Y es como que fue una súper, súper oportunidad. Y era el primer single del disco, pero hubiese hecho sentido lanzarlo por nuestro canal. Pero pensamos que quizás podíamos llegar a muchas personas,
claro,
pues
claro.
y pues no.
Fue una estrategia de...
Y funcionó como que... Porque yo, con lo que yo quiero hacer con la música es más esa onda, es más festivales, es más blogs, es más... No es ir a Colombia y hacer... Aunque quiero ir a Colombia, pero es como que más estilo festival, más estilo tour, más estilo... Como en realidad en el mercado latino no todo el mundo está muy estructurado con un tour. Es como que todos los fines de semana están en... No hace sentido.
Claro.
Y a mí me gustaría hacer algo bien chévere y pienso que esa es la...
¿Cómo...? Ok, tengo un par de preguntas de la venta de Álvaro Díaz. O sea, en términos de tu imagen. Pero, ¿cuál es tu target? ¿Tú piensas?
Bueno, pues, en verdad lo que yo quiero hacer es...
O sea, porque te lo pregunto porque sé que ahorita dijiste que... no existía un mercado para lo que tú estás haciendo, por lo menos en Puerto Rico.
Sí, por lo menos.
Y es algo que ustedes han creado con el tiempo. ¿Qué tipo de persona escucha Álvaro Díaz?
Yo pienso que es personas con que son más abiertas a escuchar algo nuevo. Hay personas que son bien tradicionales, como que tiene que hacerlo reggaetón o tienes que hacer rap como rima Cosculluela o como rima Kendo, como riman estos, que es totalmente diferente a lo que hacemos nosotros. O hay un público que si hace hip hop es como que son los más hip hoperos. Y como que...
Ok.
Y yo pienso que mi público es gente que están abiertas a escuchar buena música y escuchar un producto y no encajarse en... ¿Cómo digo esta palabra? Vudú. Tabú.
Ok.
No encajarse en ningún... Lo que la gente piensa, como que lo que tiene que hacer... Como que no, si tú eres hip hop, tienes que hacer esto. O no, si tú quieres hacer esta música, tienes que hacer esto. Es personas que están
dispuestas... Sí, que hay una regla y tienen que seguirla.
Es como que estás dispuesto a escuchar la música que hay y tener tu opinión propia de si te gusta o no te gusta, porque no es que no te tiene que gustar, como que no es que si Álvaro Díaz hizo música te tiene que gustar y si no eres un fucking morón o lo que sea, es como que, pero tienes que tener la mente dispuesta
a darle un try,
a escuchar algo nuevo, a entender lo que, entender de dónde venimos, lo que queremos hacer con la música, que, o sea, tuvimos el atrevimiento, como que fácilmente yo pudiese tener una camisetita bien apretada con los botones abiertos y hacer un merenguito pop de esto y estar bien, porque hemos tenido la super oportunidad y hemos tenido un montón de gente. Y yo conozco un montón del medio de esos productores y de eso de reggaetón, pero eso no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer algo nuevo, yo quiero hacer algo chévere y
es que el problema de esto, cuando te hacen oferta, es que la única persona que sabe cómo tú quieres manejar tu imagen eres tú, tú sabes. Inclusive, Angelito, ¿sabes? Van a venir un sinnúmero de personas a hacerte y te ha pasado. Y al final del día, aunque tú tienes un equipo cabrón de trabajo.
Saludos a todos ellos.
Tú eres el que decides, como que sí, yo sé que hay dinero en este comercial o en whatever, no sé, en este concepto, participar de este concierto, pero no va conmigo.
Sí.
Y yo creo que es bien importante decir que no.
Y mira, y te quiero contar esto, gente. Esto está bien chévere. Los otros días estamos aquí en Puerto Rico con unos amigos venezolanos. Y no voy a decir el nombre del muchacho, pero hay un artista venezolano que estuvo compartiendo con nosotros en un parisito aquí, un get together que hicimos. Un artista venezolano que tiene 600,000 followers en Instagram.
Okay.
O sea, 600,000 followers en Instagram. O sea, el tipo es... otra cosa.
Huge, ajá.
Otra cosa. O sea, ¿qué pasa? Hace este flow merenguito pop y eso. O sea, nosotros, yo no soy así mucho, pero muchas personas escuchan eso y es como que, qué mierda, lo que está haciendo, ¿verdad? Pero entonces, estuvimos una super conversación con él, pero otro nivel, que quizás aportando lo que tú estás diciendo, y es como que el chamaco es como que bien fan de lo mío, y me dice como que, gacho, cabrón, en verdad, ojalá vayas para Venezuela, ojalá te pegues bien cabrón, como que lo tuyo es arte, yo soy un producto y yo sé que yo soy un producto y que quizás yo no tengo tu mismo talento, pero tú tienes que entender que en Venezuela la cosa está bien fea, literalmente en Venezuela, para los que no saben, se están matando por leche, o sea, como que literalmente por leche, el sueldo mínimo es 5,000 bolívares y un bombillo de luz te cuesta 2,000 bolívares, creo que es un bombillo de luz. Eso significa que tu sueldo mínimo es 2 luces.
Ajá.
O sea, qué ridiculez. Y él dijo como que, hello, yo tengo como que, tuvo una oportunidad, el tipo es un bonitillo, qué sé yo, tuvo la oportunidad y lo hizo. Para poder sobrevivir, para poder mantener a su familia. Y es como que la manera en que lo dijo fue bien real. Y fue como que, a veces uno como que conecta los cables y es como que entiende muchas cosas, y esa conversación con ese chamaco me hizo entender un montón de cosas que quizás nosotros juzgamos a otros artistas que toman ciertas decisiones, pero no sabemos. Están
trabajando.
Sí.
Es como, hay que guisar. Qué bueno poder darnos el lujo de rechazar cosas que quizás no nos encanten. Sí. Ahorita, cuando hablamos de lo del radio, que esa conversación estuvo buena, Me trae a hacerte otra pregunta, hablando así de tu imagen y eso. ¿Cómo tú te vendes en cuanto a las herramientas que tienes? Okay. YouTube, SoundCloud, sí.
Pues Facebook. Mucha gente dice, papi, eso es lo que funciona, Álvaro. Es como él se vende. Es los panas, es eso. Pero para los que no saben, pues... Nada, nosotros empezamos hace como 2 años rapeando. Y salimos con un corillo que se llama La Ciudad. La Ciudad es un concepto de que es como un colectivo creativo. ¿Qué es esto? El colectivo creativo. Está La Ciudad y está Álvaro Díaz, que es un rapero. Hay otros raperos como Joy Santana, ahora está Bray, está Deborah Blues. Y son varios productores, Caleb, los que mencionaste, John Martino, Kiochi, Ortiz. Y son directores de video, César Berrío, Chori Santana. Okay. O sea, ¿qué pasa? Para que se lo puedan visualizar, esto es un corillo que decidió, pa'l carajo si no tenemos chavo, pa'l carajo si ninguna disquera cree en nosotros, pa'l carajo si los directores otros quieren cobrarnos 10,000 pesos sabiendo que trabajamos en una tienda de ropa y hacemos 800 pesos al mes, vamos a hacerlo nosotros mismos. Y fue este corillo que se unió para echar para adelante Simplemente el primer producto que salió del corillo fue Álvaro Díaz. O sea, yo tengo, pues, directores de video.
O sea, la ciudad es un corillo de artistas.
La ciudad pudiese ser una agencia de un boutique, un okay. Creative Boutique, ¿entendés? Okay. O sea, como que literalmente nosotros pudiésemos ser una agencia de publicidad, okay. La mayoría estudiamos publicidad. Pero es como este corillo que se unió para echar para adelante estos, como que, mira, por ejemplo, yo hice una canción que se llama La Milla de Oro y César Berrío, que es director, le hizo el video, pana mío. Corazón, nos gastamos 80 pesos en ese video, César, nos guiamos, te guillaste.
Chaleco a breve bala, condón a breve cuero, Nike a breve sucio, corazón a breve miedo. Así es que vivo caminando en contra el viento, con mi reloj a prueba de malos tiempos. Mi sonrisa la cargo a los desgustes y mi verdad es a prueba de tu embuste en mí. Mi decisión es a prueba de tu campaña y mi riñón es a prueba de tu champaña.
Ese video fue uno de los que vio Cacho López.
Y ahora de él
Zapatero,
está en
de Zapatero Films. Y ahora César Berrío es parte de, para mí, el caballo de Cacho López. Mm. Saludos, Cacho, si estás escuchando. Y es parte de ese equipo. Y entonces fue este viaje, para ponerte ejemplo, este viaje de todos vamos a unirnos, pero todos vamos a poder demostrar nuestros talentos.
Sí.
Como que...
Y está bien cabrón la ciudad. Pero cuando tú dices, para que tú veas, porque como tú estás dentro del menjunje, no te das cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, tú dices, el video nos costó 80 pesos. Pero cabrón, la conceptualización no tiene precio.
No, sí, sí.
O sea, el talento del caballote de César, o sea, eso no se...
No,
eso
hizo
80 pesos en pro.
No, que nos gastamos porque, tú sabes, literalmente, no voy a decir nombre, pero yo he estado con directores y pendejaces que les decimos como que, papi, tenemos 5,000 pesos lo que tenemos. Y nos dicen, hacho, es que no vamos a poderlo hacer con 5,000 pesos. ¿Entiendes? Hay gente, literalmente... Tienen que haber alguien escuchándome que le tienen que haber dicho eso, como que, no, papi, es que no te podemos hacer ese anuncio, no te podemos hacer esto por ese voz llena. Yo te estoy diciendo claro. Que ese video que hicimos, que en verdad para mí está súper chévere, nos costó 80 pesos. Y no hay, o sea, porque, y también lo digo porque también hay gente que tiene un montón de historias bien locas mías, como que, papi, Álvaro está ahí, papi, porque en verdad le están metiendo como 50,000 pesos. Ese video de La Milla de Oro costó 10,000 pesos. Y esto es real. Yo tengo un pana mío que me llamó y todo al lado de los chamacos, unos chamacos que estaban diciendo que el video costó 10,000 pesos. O sea, como que también yo lo que le estoy dando es como que crédito al corillo mío, como quien dice, de haberse unido a hacer esto.
Ganas, cabrón.
Y también es ganas. Y decirle al corillo que me está escuchando y a todo el mundo, en verdad, si tú lo quieres hacer,
algo, párate, cabrón. Sale de tu casa y coge y mete.
Exacto. Fuck, just do it, cabrón. Si no sabes, aprende. Como que nosotros no sabíamos editar video. Como que súper exclusivo. El tema que se llama súper exclusivo. Ese es como que el tema más grande que a mí, que hemos hecho. Como que es el tema que más ha funcionado. Es el tema que nos abrió las puertas en México. El tema que nos llevó. Y ese video lo edité yo, lo grabamos entre un montón de panas. Chori Santana, que es panita mío. Un pana mío. Que es como que sus primeros videos también que hizo. Y fue como que vamos a unirnos y vamos a hacer esto. Y lo hicimos y nos funcionó. Como que no esperes por nadie, dude. Y en realidad, al fin del día, me odien, me amen, en verdad. Ese es el único mensaje que yo estoy tratando de llevar, como que hazlo tú.
¿Qué es más importante? ¿Tener tu música en SoundCloud o tirar video en YouTube?
Pues depende del público. Te explico. En Puerto Rico, la gente usa más SoundCloud que YouTube. Para el movimiento de nosotros, por lo menos. Estadísticamente hablando, o sea, como que yo puedo tirar una canción por YouTube, yo puedo tirar una canción por SoundCloud, un video, y yo como que los podemos traquear, lo que hay, mira.
¿En Puerto Rico
tienes
más descargas vía SoundCloud?
Exacto.
¿Y por qué?
Yo pienso
¿En SoundCloud se puede descargar? Mala mía, es que yo no sé mucho de SoundCloud.
Ya existen aplicaciones, como que ya en verdad, a veces los plays no son ni igual, porque la gente tiene ahora unas aplicaciones que son hasta gratis en el App Store, que tú... Simplemente la bajas, pones el link y bajaste la canción, la tienes en tu celular y no tienes por qué darle el play. Pero lo importante es que la gente lo escuche al final del día. Pero, por ejemplo, en México, yo pienso yo pienso que lo que pasó con lo de SoundCloud es que nosotros, el corillo del rap o hip hop en español nuevo, esta cepa nueva, acostumbramos al público a que es en SoundCloud que escuchan nuestra música. Y como estaba Fuete, estaba Mike, estaba Joyce, estaba PJ, Robertito, tirando música por SoundCloud, pues esos fanáticos de esta escena, como quien dice, van a SoundCloud.
Pues fíjate, eso que dices me parece bien lógico, pero también quizás se debe al consumo de data en el celular. O sea, escuchar la canción vía SoundCloud.
Y es más fácil ahora para los auxiliares también. Como que
exacto, lo que gente está en el carro, SoundCloud, versus poner un video, diablos, no estoy en Wi-Fi, papi, me voy a quedar sin internet.
Sí, sí, es verdad. Estoy de acuerdo contigo.
Tú. O sea, yo sé que tú has viajado a México, has estado en South by Southwest 2 veces, en México 4. Dios mediante va a estar en Venezuela pronto. ¿Cuál es el fin de cada uno de esos viajes?
Yo pienso que el fin es representar y crear una buena impresión y que nos den la oportunidad de volver. Yo pienso que cada show es como si fuera una pelea de boxeo. Tienes que lucirte para poder seguir subiendo y para que te sigan llamando. Como que yo siempre trato de como que siempre los blogs y todo el mundo que va a los shows, por ejemplo, en South by Southwest, siempre nos han dado buenos reviews. En el Vive Latino, cuando fuimos de special guest, nos dieron buenos reviews cuando hemos hecho shows. Y yo pienso que la idea es que por ejemplo, las personas que yo sigo mucho, como Kanye, como Kid Cudi, son personas que cuando están en el escenario es como que, what the fuck es esto? Estos tipos se la viven, esta gente se bajan, le cantan a los fanáticos, esta gente están brincando ahí. Y yo pienso que ese es el tipo de energía que yo trato de llevar. Eso cuando yo estoy internacional, o sea, como que en un festival o en México, lo que sea, lo que trato es de dejarlo todo ahí, de que no treparme y cantar así pasmado, llevar mi música, llevar el show, llevar que se puedan identificar y puedan hablar bien de mí para que...
¿Te pones nervioso?
En verdad no me pongo nervioso, me pongo a veces un poco ansioso.
Ok.
Como que siento a veces que se me está quedando como que... Pero no puedo respirar bien. Pero okay. Es como que ansioso. Ya empiezo la primera canción.
Es adrenalina.
Se me va. Y también yo soy un tipo como... En verdad soy un tipo tímido. So. A veces como que eso es lo que me... Diablo.
¿Por qué dices que eres tímido? No, pues no me parece.
Pero no soy un tipo de ser el loud, de ser el bocón, de ser el de... Yo no soy el de cuando... Mira, mi papá, para ponerte un ejemplo, cuando uno era chamaquito y tú te gustaba una nena en el salón, yo lo primero que hice fue ir donde mi papá. Papi, me gusta
tal y tal
María, ¿qué puedo hacer? Y mi papá me dijo, ignórala. Y yo, papi, ¿cómo que ignórala? Me dijo, Álvaro, si hay 10 chamaquitos en tu salón que están enamorados de María, los 10, 9 le van a hablar. Tú no le hables, que María va a decir, pero ¿y por qué Álvaro no me habla?
Qué buen consejo.
Sé qué pasa, gracias a que yo era tímido, me súper funcionaba. Ajá. Porque como yo no hubiese, aunque mi papá no hubiese dado ese consejo, yo no hubiese sido de los que le hablaba a María por tímido, porque soy un tipo tímido, pues me funcionaba. Ejemplo, entonces nunca desarrollé el romper el hielo.
Ah, ok, ok.
Soy un tipo en ese flow de tímido, de que no me gusta hablar de más, no me gusta decir comentarios fuera de lugar.
Sí, sí, sí. ¿Y cuándo fue la primera vez que tú tuviste un show?
Bueno, la primera vez que
volviendo súper para atrás, pero...
Ajá. La primera vez que yo tuve un show, yo tenía como 16 años y canté en un buffet de abogados. En la fiesta de un buffet de abogados, porque cantaba con un amigo mío, éramos un dúo, y entonces la mamá de él tenía la fiesta del buffet. Y parece que eran loquitos con él donde ella trabajaba y dijeron como que, pero ¿por qué tú no cantas en la fiesta? Fue una fiesta y cantamos. Y está grabado en cassette. O sea, como que en videocassette. Como que literalmente yo tengo grabada mi primera...
presentación.
Mi primera presentación. Y después pusimos una amiga de nosotros a entrevistarnos como si fuera reportera. Y era un super papelón back then, pero ahora está como que super cabrón. Es como que diablo, que lo que era, en verdad.
¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en tarima?
Abrirle el concierto a Calle 13 en el Palacio de los Deportes en México. Okay. Estuvo súper...
¿Cuánta gente había?
Habían 20.000, ponle que habían como 15 cuando yo canté, pero pasó algo bien cabrón, porque hay una historia en México. Hay un festival, aquí la gente no sigue mucho lo que son los festivales, pero hay un festival bien importante que se llama el Vive Latino. Ese es como que, si no es el festival más grande de Latinoamérica, es uno de los festivales más grandes de Latinoamérica, y es un privilegio que te cojan para eso, poder tocar ahí. ¿Qué pasa? Calle 13, cuando salió, tocó en el Vive Latino. Y fue para el Vive Latino con el masacote musical. Uh-huh. Fue con el corillo para allá. ¿Y qué pasa? Como empezó a tocar reggaetón, ese público es un público artsy, uh-huh, ese viaje. Y empezaron a bucharlo. Empezaron a bucharlo, empezaron a tirarle con cosas. Y mientras más buchaban, más esta gente empezó a tocar más duro y más duro, okay, y más duro, okay, y más duro, okay, y más duro. Y después ahí fue como que salió la leyenda de Calle 13 allá. Y el año pasado fueron los que cerraron el Vive Latino, volvieron. Wow. Y habían 80 mil personas. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con ellos allí, que fue cuando pasó el revolú del tipo que lo cogió en la tarima. Ajá, ajá. Que por poco lo vi el loco y después pusieron los periódicos de aquí que si le metió un puño. Súper crazy. Pero nosotros pudimos ver eso. La cosa es que cuando nosotros estamos cantando, el miedo es como que, diablo,
le voy a gustar a la gente.
Y si esta gente se pone a bucharme aquí, como que, pero no hay miedo. O sea, yo me trepo. Y vamos con un set bien, bien hip hop, bien, bien, como que no tanto las canciones suaves más. Y se empezamos a cantar y cuando como que la gente está metida, pero como que vemos algo como que una gente está bien metida y la otra gente de atrás está como que mirando raro. Pero yo pienso que es parte del show, es como que esta gente no sabe quién. Y de momento empiezan a hacer como que así, como que para los que no me pueden ver, lo que estoy haciendo es como que, como si estuviesen diciendo un y fuera. Pero tocándose la oreja.
Tocándose la oreja con el dedo índice y señalando
como, luego para y para la derecha. Un montón de gente. Y yo estoy cantando y yo estoy diciendo en mi mente, no puede ser que esta gente está aquí diciéndome que si vete para afuera.
Ok.
Resultó que era que el sonido estaba apagado y que la bocina de la derecha
no estaba sonando.
No se escuchaba. Eso que fue super funny. Porque yo lo que está pasando por mi mente es esto, esta mierda, y mi manejador, Angelito, que lo mencionaste ahorita, un saludo a él que está durmiendo.
Si te quiere mucho y te trata cabrón.
Sí, él es el duro. Manda a tumbar el sonido y nosotros no sabemos lo que estaba pasando. John era mi DJ y de momento lo vuelven a subir y él me explica. Y yo digo, y ahora nos escuchamos. Así como 12,000 personas hicieron.
¡Wow!
Como que te escuchamos ahora, cabrón, y de hecho, tenemos un video súper cabrón de esa presentación. Está todo filmado. Para nada de nosotros, César Berrios lo tiene en su computadora. Esperemos que pronto lo podamos tener ready para que todos ustedes lo vean. Pero fue una experiencia bien cabrona y fue como... Es como que yo tuve literalmente 12,000 personas que no me conocen. Porque cuando tú te das cuenta, cuando la gente conoce tus canciones, es bien fácil tener un buen show. Es fácil porque... Claro. Porque se saben tus canciones, tú no tienes que hacer mucho. Pero cuando la gente no te conoce,
tienes que ganar.
Tú de verdad tienes que meterle cojones, de verdad. Y yo siento que ese show estuvo bien cabrón porque tú veías como que con cada canción que pasaba, tú veías como que más gente te iba como que, wow, esto está chévere, esto está chévere. Y ya cuando terminamos hay videos y está la gente haciendo unas bullas, cabronas. Y yo les pedía ruido y gritaban con cojones que fue bien chévere y fue como un cabrón lo estaba haciendo bien.
Muy bien. ¿Entiendes? Ya llevamos un cojón de tiempo hablando. Para terminar, me gustaría saber, yo siempre termino con esta pregunta, ¿qué tú le recomendarías a alguien que quiera hacer una carrera rapeando o produciendo música?
Bueno, pues, estudiar con cojones lo que quieres hacer.
¿Estudiar significa qué?
Estudiar significa que si quieres rapear, no empieces a escuchar a A$AP Rocky o a Travis Scott y ya zumba. Empieza desde el principio, empieza desde los Biggie, desde los Tupac, desde UGK, como que los que usaban el Deep Voice, esa pendeja que no luzcas como los que dicen que Álvaro quiere ser Drake, porque es lo único que conocen, como que hip hop Drake. Exacto. Estudia igual que música, fucking, si quieres hacer música, pues aprender desde el principio. Ese como un consejo. No te estoy diciendo que yo soy el más duro, yo soy el más que sé, pero yo te puedo asegurar que sé bastante y que he hecho mi research y me he encargado y conozco lo importante que es hacerlo. He visto documentales, he visto pendejaces y número dos es como que no esperes por nadie, hazlo tú. Si no está quien te pueda ayudar, aprende a hacerlo tú y en verdad como Nike, just do it, real. Como que si no sabes, o sea, nosotros si no sabemos hacer video, lo aprendimos a hacer. Si no sabes grabarte, o sea, YouTube, en realidad yo creo que en YouTube
es la mejor universidad del mundo.
Tú aprendes más en YouTube que en la universidad real, como que real. Tú puedes aprender lo que tú quieras en la internet. Y aprovecha y úsalo antes de que se te haga tarde. Like, do it.
Este podcast existe gracias a unas clínicas de YouTube. No, y esto... de cómo hacer un podcast. Gracias, llevamos... yo edito esto, pero llevamos más de una hora hablando. Gracias por ser parte de Mazacote y que se repita.
No, igual, gracias de corazón. Le dije ayer a la gente que quería hacer una entrevista cabrona ahí.
Se dio, se dio.